En esta noche, amados hermanos, vamos a meditar en la lección de carácter cristiano. El miércoles la repartimos. Quiero insistir, hermanos, sé que estamos ocupados tal vez con otras cosas, otros estudios, no sé. Pero quisiera animarles a que apartáramos un tiempo para este estudio en casa. Solamente yo le he dado énfasis, por lo menos el servicio cuando lo repartimos. Y lo he hecho con el propósito de que no nos confiemos. Y bueno, el pastor, vamos a meditar con él ahí en la iglesia. Sé que yo no estoy preguntándoles a las familias, lo está haciendo, lo de esto, el otro. Tal vez de vez en cuando, hermano, lo ha podido hacer, no lo sé. Pero es una oportunidad, es una oportunidad. Y este es el tiempo que Dios, véalo así, en su providencia lo ha establecido a través de su iglesia. Y dice la Biblia que Dios ha establecido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, si el Señor a través de su siervo, guiándonos, hemos establecido este estudio, pues le animamos para que lo haga. ¿Sí? No es para que tome el lugar de otras cosas que usted tiene su devoción personal, pero una oportunidad. Como familias, como individuos, para meditar en estas verdades del carácter de Cristo. Amén. ¿Entendemos el sentir, hermanos? Les animamos a esto. Y también yo creo que todos necesitamos, tal vez un poquito, tal vez más, de más énfasis o de más consistencia en nuestras devociones, tal vez familiares. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, es el momento de meditar juntos en este aspecto del carácter que es la fidelidad. El énfasis de la lección es en el hecho de que tú demandas de tus siervos que seamos fieles. Fieles, ¿qué significa eso? Fieles, que tienen fe. La palabra fieles es aquel que tiene fe. ¿Y cuál es el objeto de la fe? La fe debe estar, la confianza en la palabra de Dios. Y una persona fiel es una persona que es leal, es confiable, es constante, cumplirá, hará lo que tiene como un ideal. Y nosotros, Señor, queremos ser fieles por lo que tu palabra nos establece. Queremos creer en tu palabra. El justo debe vivir por la fe. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Tú eres el ejemplo de fidelidad. Y sé con nosotros, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, antes de ver los versículos, hermanos, que son varios, que están allí, veamos después del último versículo, que es Apocalipsis 2:10, veamos lo que es el término fidelidad. Fidelidad, ahí como la lección en sí. El término fidelidad significa lealtad, es decir, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. También significa la exactitud en la ejecución de algo. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. Es la cualidad de alguien, la fidelidad, que es fiel, constante y comprometido a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Es decir, uno tiene una manera de pensar y es fiel a eso. Uno tiene un sentir con respecto a algo y es fiel hacia una persona, es fiel, una obligación y es leal a eso, constante, comprometido. Suele entenderse como lealtad en el cumplimiento de los compromisos que alguien ha contraído. se es fiel, se es constante, se es leal a lo que, al compromiso que se ha contraído. A nivel humano, se dice que es fiel el empleado que cumple escrupulosamente los deberes que le han sido señalados por su amo. Ejemplo aún más elevado, el de la fidelidad conyugal, es decir, la lealtad amorosa que los cónyuges se prometen el día de su enlace matrimonial. Por supuesto, una persona, cuando, las personas cuando se casan, hacen votos delante de Dios y el uno al otro, ¿no es cierto? ¿Y qué se espera? Que se sea, ¿qué? Fiel a esos votos. Cuando hay una traición a esos votos, se dice que hay una infidelidad, es decir, no hay lealtad al compromiso, al voto que se ha hecho. Entonces, es un ejemplo interesante, ¿no? Bueno, que es muy de la, práctico de la vida, lealtad amorosa que los cónyuges se prometen el día de su enlace matrimonial. En el plano espiritual, es fiel el creyente que se compromete a confiar en Dios y obedecerle. Pero el ejemplo más sublime de la de fidelidad se halla en Dios mismo, siempre cumplidor de sus pactos y promesas. Amén. Siempre. Esta mañana meditábamos en 1 Juan 1:9. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿En qué sentido es fiel? Bueno, Dios nos perdona en base a que la justicia de Cristo ha satisfecho sus demandas. Y Dios es fiel. Dios no cambia. Dios no dice, bueno, ¿sabes qué? Algo. No, Él es fiel. Él es fiel a un pacto. Su justicia ha sido satisfecha y si confesamos nuestros pecados y venimos, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, en la justicia de Cristo, Él es fiel. Él es fiel. Hay otro versículo que nos dice, ¿verdad?, que, bueno, ya vamos a meditar en algunos de ellos, pero primera es segunda de Timoteo, ¿verdad? Si nosotros fuésemos infieles, ¿el qué? Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Lo que dice, lo hace, lo cumple. Entonces, el ejemplo más sublime de fidelidad se halla en Dios mismo, siempre cumplidor de sus pactos y sus promesas. Ahora, solamente un versículo mencionamos o escribimos en la serie de versículos y es el primero que tiene que ver con la fidelidad de Dios. El segundo tiene que ver con la fidelidad de Cristo. Vean por favor, y me voy a detener aquí, vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con la fidelidad de Dios, aunque no es principalmente el mayor énfasis de la clase o de la lección, pero también vemos este principio que Dios dice, sed santos porque yo soy santo, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, sed fieles porque yo soy fiel, Dios es fiel, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Salmos 89:1? Es el primer versículo, ahí al abrir el lado izquierdo hasta arriba. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria, ¿qué dice? Tu fidelidad. Con mi boca. Salmos 89:1. Fidelidad. Otros versículos de la fidelidad de Dios. Hay varios, ¿verdad? Usted puede buscar una concordancia completa, ¿verdad? De los versículos de la fidelidad de Dios. Y lo puede encontrar. Yo aquí tengo algunos, ¿verdad? El Salmos 33:4. Vamos a leerlo. Salmos 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmos 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es el Salmo 36, 5. Salmos 40, 10. Dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y ahí el Salmos 89:1 que acabamos de leer. Salmos 89:8 es otro versículo. Salmos 89 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea, ¿verdad? Dios promete a los fieles salvar, Él es fiel a su promesa. El Salmos 92 y versículo 2, dice el 1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, ¿verdad? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Qué anuncia aquí el salmista por la mañana? Su misericordia. ¿Y por la noche? Su fidelidad. ¿Se acuerda de Lamentaciones, capítulo 3, verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque, ¿cómo va? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas sus misericordias son que cada mañana. ¿Y qué después dice? Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí dice así, ¿verdad? ¿O me brinqué alguna porción? ¿No? ¿Sí dice así? Ayúdenme, ayúdenme. Lo voy a buscar aquí para tenerlo tal como. Lamentaciones 3, 20, 22. Sí, estamos bien. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. ¿Ok? Salmo 117, el versículo más pequeño, o el salmo más pequeño de todos los salmos, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y vemos una característica de la mención de su misericordia y su fidelidad. Él ha engrandecido para nosotros su misericordia. Hermanos, es por gracia, es que Dios nos sustenta, nos salva. Y gracias al Señor que Él no cambia en sus promesas. Él no cambia en sus pactos. Él es fiel a lo que Él ha dicho. Amén. Sus misericordias han sido extendidas para con nosotros y Él mantiene su palabra. Salmos 19, versículo 119 y el versículo 75, un buen versículo, dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y es interesante este versículo. Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué Dios quiere lograr en relación a su fidelidad en nuestras vidas, aún a través de las aflicciones? Ahí mismo en este Salmo, el 90, versículo 90, ¿qué dice? De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Ahora, en nuestra lección, el segundo versículo que tenemos ahí en letras negritas, separadas por unas líneas, con unas marquitas al final de las líneas, el segundo versículo tiene que ver con Cristo. Porque recuerde que Isaías 11, téngalo presente, es un capítulo mesiánico del Señor Jesucristo, que comienza, si gustan ir allí, al Isaías capítulo 11, que habla de la raíz de Isaí, saldrá una vara. Isaías 11:1, ¿está ahí, hermano? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El papá del rey David. ¿Quién es este vástago que retoñará de sus raíces? Esa vara que va a salir del tronco, una varita. ¿Se refiere a quién? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Isaí, Owen? El padre del rey David. ¿Y quién es ese vástago, Elizabeth? ¿Quién? Cristo, un vástago. Es una ramita, ¿verdad? Es una raicita que sale de un tronco. ¿Sí? Y es una expresión que habla de la humildad, ¿verdad? De la sencillez del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué viene del tronco de Isaí? Porque es del linaje de David que Cristo habría de venir. Amén. Entonces, Josabat, ¿quién es Isaí? ¿Me recuerdas? A ver, que te ayude Caleb. Caleb, ¿quién es Isaí? A ver, Josué, ¿quién es Isaí? El padre del rey David. Ya dos veces se había mencionado, ¿verdad? ¿Están aquí, chicos? ¿Ok? Y la vara, Yari, ayúdales ahí. ¿Quién es la vara del tronco de Isaí? O el vástago. ¿Quién dijimos que es? ¿La tienes? ¿Génesis? ¿Quién? No escucho. Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo, Susana? Porque ese vástago sale de dónde? ¿De qué tronco? Ahí en Isaías 11:1, ¿lo tienes? ¿Va a salir una vara de qué tronco? Ok, ahí busca en tu Biblia, en Isaías 11:1. A ver, Dana, ¿de qué tronco va a salir la vara? Bueno, primero tienen que tener sus Biblias listas. Y estoy repitiéndolo, los hermanos lo dicen. ¿Están aquí o no están aquí? A ver, Génesis, estás levantando tu mano. ¿De qué tronco? ¿Y quién es Isaí? ¿No sabes? Ahora Elizabeth está diciendo, ya están conectando, como que nada más se quedan con una cosita. Pero vamos a conectar todo. ¿Ok? A ver, Elizabeth. El padre de David. ¿Ok? Entonces, Yari, ¿ya quedamos? ¿Quién es el vástago? Cristo. ¿Y el tronco? Hermano César. Isaí, ¿verdad? ¿Que es el padre de quién, Susana? Del rey David. ¿Y qué va a salir de allí, del tronco de Isaí, Octavio? Una vara. ¿Y cuál es el otro nombre que se da ahí? Un vástago. Muy bien. ¿Ya estamos aquí? ¿Ya aterrizamos? Muy bien. Y es un capítulo profético que habla del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y reposará, versículo 2 de Isaías 11, reposará sobre él, ¿sí? Se dan cuenta que al vástago, a la ramita, ahora le da un pronombre personal, o un personal pronoun, ¿sí? ¿Cuál es ese pronombre personal, Samuel? Reposará sobre él, ¿ok? Él. Y si se le da un pronombre personal, quiere decir que está hablando de esa varita, ese vástago, ¿es una qué? Hermano Dani, si se le da un pronombre personal, quiere decir que ese vástago, esa raíz, ¿es un qué? ¿Una? ¿Un humano o una persona, no? Bueno, tiene que ser un humano para ser una persona. Bueno, Dios no es humano y es persona, ¿verdad? Pero en este sentido, Cristo es Dios y es persona. Ok, bueno. y es humano. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo la Biblia dice, reposará sobre él? ¿Y se está refiriendo a quién? ¿Ok? Pero en el contexto, ¿se está refiriendo a qué? ¿A quién, hermano Dante? ¿Al vástago? ¿A la vara? Que viene de un tronco grande, que es ¿quién? Isaí. ¿Y quién es Isaí, hermano Everardo? El padre del rey David, el papá del rey David. ¿Ok? Entonces, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ah, el Espíritu de Jehová. Dios tiene un espíritu, ¿no? ¿Quién es el Espíritu de Jehová, Carolina? El Espíritu Santo, así es. Y luego vienen aquí características o ¿sí? adjetivos de este Espíritu. Y curiosamente son siete. En el libro Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, que delante del trono hay siete espíritus. Pero hay un solo Espíritu. Y en estas características, ¿Espíritu de qué? De Jehová. Dos. Sígame ahí conmigo, todos con sus Biblias. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, hermana Rita. El tercero, ¿espíritu de qué?
De inteligencia.
De inteligencia, hermana Patty Ibarra. El cuarto, ¿espíritu de qué?
Consejo.
De consejo, Andrés. Cinco,
de poder.
De poder, hermana Lili. Seis,
espíritu de conocimiento.
Espíritu de conocimiento. ¿Eh? Y Dana, el número siete, ¿espíritu de qué? Isaías 11:2. Samuel, ¿espíritu de qué? De temor de Jehová. ¿Ok? Entonces, vamos a mencionar otra vez los siete espíritus. Espíritu de Jehová. Espíritu de. Espíritu de. Espíritu de. Espíritu de. Espíritu de. Y espíritu de todo esto va a reposar sobre quién, sobre Cristo, que es el vástago, que es la vara del tronco de quién, Caleb, de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. ¿Y quién es el vástago, Josabat? La vara, ¿quién es? Cristo. Muy bien, ok. Entonces, sobre Cristo reposa el Espíritu. Y gracias al Señor, ese mismo Espíritu puede reposar sobre nuestras vidas. Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. El Espíritu le hará entender. Y habla de este vástago que es Cristo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá o argumentará por lo que oigan sus oídos. Qué bien nos haría meditar en este pasaje seguido, ¿no? Para nuestro propio carácter. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Cuatro, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá o argumentará con equidad, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Qué interesante frase. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La palabra de Dios ha venido a ser una espada. La palabra de Dios ha venido a confrontar corazones y a juzgar al impío. Y ha venido literalmente a herir la tierra. Bueno, si implicamos ahí la vara de su boca como la palabra de Dios. Pero luego, versículo 5, sigue hablando de Cristo y dice, y será la justicia cinto de sus lomos. Con lo que él se ceñirá es con una vida recta. la justicia. A veces la justicia lo vemos en la Biblia como alguien que hace justicia, es decir, que es justo en las cosas que hace, pero debiéramos verlo también, y más específicamente el énfasis es, habla de integridad, de rectitud. Será la rectitud cinto de sus lomos. Y luego, ¿qué otra cosa? Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, ¿con qué está ceñido este vástago? ¿Qué es Cristo? ¿Con rectitud o justicia? ¿Y con qué?
Fidelidad.
Fidelidad. Entonces, ahí vemos el carácter de Cristo. Él es fiel. Él es fiel. Cristo dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hablando, dice, de su vida, dice, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, ¿qué? Recibí de mi Padre. Y él fue fiel. Cuando vino Satanás con la tentación, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué dijo Cristo? Escrito está.
No tentarás.
Ok. Antes dijo otra. Al Señor tu Dios que adorarás. ¿Y a Él solo? Él es fiel. Aunque le ofrecieron todo, Él es leal. Y la fidelidad es ceñidor de su cintura. Él fue tentado en todo, pero cuando vino, ¿verdad?, la tentación, Él fue fiel. Fiel. Y bueno, ahí vemos la vida de Cristo como un el carácter de Cristo como un ejemplo para nosotros en cuanto a este aspecto de la fidelidad. Somos leales, somos fieles a lo que hemos prometido, somos leales a lo que le hemos dicho a Dios, le hemos tomado como nuestro Señor, somos fieles a Él como siervos de Él. Él es nuestro Señor. Hay otro versículo aquí, ahí está, el 1 Corintios 4:2, que es el número 5, fíjese. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. El versículo anterior dice, téngannos, así dice, téngannos los hombres, así dice, déjeme lo busco, 1 Corintios 4, versículo 1, como siervos de Cristo, así dice, 1 Corintios 4, 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno que sea hallado fiel. Somos servidores de Cristo. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y su voluntad. Debo ser fiel. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió, dijo Cristo. Y Él ha sido fiel. Fiel. Ahora, volviendo a la lección, al párrafo donde nos quedamos, que viene siendo el tercer párrafo, ahí debajo de los versículos, cuando empiezan los párrafos de la lección, está el primero, el segundo, el tercero, es de esperarse. ¿Está ahí, hermano? Dice, es de esperarse que el creyente corresponda, ¿a qué? A la fidelidad de Dios con su propia fidelidad, es de esperarse. Es lo que se espera de cuantos desean agradarle y servirle. Es lo que se espera. En las enseñanzas de Jesús, la fidelidad del siervo aparece como deber ineludible. Es un deber del cual no podemos darle la vuelta. No debemos hacerlo a un lado, este deber, el ser fieles a lo que Dios dice. Tengo confianza en lo que Él ha dicho y lo que Él dice es lo mejor. Y yo voy a confiar en eso, voy a ser fiel. Y vamos a ver estos versículos, si me ayudan, hermanos, allí. Josué Palomino, Mateo 24:45, hermano Andrés, Mateo 25:21, Lucas 12:35-48, vamos todos allí. 16:10, lo vamos a leer juntos aquí en Lucas 16:10, aquí lo tenemos. Y Lucas 19:17, Josué González, ayúdame con ese versículo, por favor. Muy bien, Mateo 24:45, ¿qué dice? Fuerte, ya el micrófono debía, y usted lo tiene ahí, ¿verdad? Perfecto, y me ayuda ahí con el micrófono. Mateo 24:45, ¿qué dice, Josué? Muy bien, ¿a qué clase de siervo puso el Señor sobre su casa para dar el alimento a su tiempo? ¿Josué? Fiel y prudente, un siervo fiel. Es un deber ineludible, es un deber que Dios demanda de sus siervos. El siguiente, por favor, Mateo 25:21. Amén. ¿Y quién va a decir eso algún día? Andrés.
El Señor.
¿A sus siervos?
Fieles.
Fieles. Muy bien. Lucas 12:35-48. Vamos todos allí, hermanos. Lucas 12:35-48. Es un pasaje extenso. Acerca de la fidelidad, dice aquí mi Biblia nueva, porque ya tengo una Biblia que tiene subtítulos y referencias. Me siento mal porque a lo mejor me voy a hacer flojito para mantener los versículos en mi cabeza. Pero no, Dios me libre de eso, ¿verdad? Que sirva de ayuda, que sea de ayuda. Pero dice, acerca de la fidelidad, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, ¿qué dice? Le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y mire la siguiente expresión, ¿y le pondrá con quién? Con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es claro que Dios demanda fidelidad en su siervo. Ahí en Lucas 16:10, lo pueden buscar ahí en su Biblia, si no está en su hoja de versículos, es el cuarto versículo. Lucas 16:10 dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y sigo leyendo. Pues si en las riquezas injustas, y se refiere a las cosas materiales, cosas pequeñas, si en las cosas injustas, riquezas injustas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y qué buen versículo el que sigue con respecto a la fidelidad al Señor, ¿no es cierto, hermanos? Ningún siervo puede servir ¿a qué? A dos señores. No puede ser fiel a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Creo que la palabra de Dios habla por sí misma, ¿verdad? Dios demanda que seamos fiel aún en lo poco, aún en las riquezas injustas. Y amados hermanos, recuerde que nosotros estamos buscando las cosas de arriba, estamos buscando cosas espirituales y estamos inclusive manejando cosas espirituales. Leía el hermano Luis, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si no sabemos o si no somos fieles en cosas tan sencillas como lo material, como lo que Dios nos ha dado, guardarlo correctamente, usarlo correctamente, mantenerlo correctamente, ¿cómo Dios va a confiarnos otras cosas? Ese es un principio, aún para los líderes, para los pastores, dice la palabra de Dios, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, sea hallado fiel. Muy bien. Aleph se asomó por la ventana, no sé si ya terminó, pero a lo mejor no está siendo fiel a su mandato. Muy bien. Continuemos, hermanos. Ahora sí, ¿a quién le di 19:17? A Josué, ¿verdad, González? El micrófono, por favor, Josué. ¿Qué dice Lucas 19:17? Y aquí concluimos esta serie de versículos con respecto a el siervo, lo que demanda Cristo de la fidelidad de los siervos. Te escuchamos, Josué. Muy bien. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Muy bien. De igual manera, después de este versículo y esas citas, hermanos, dice así la lección. Continúo. De igual manera, Cristo deja claro en las Escrituras que la fidelidad del creyente no perderá su recompensa. Él dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Y eso lo dice Cristo? Sí, porque Cristo es el que habla en los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Es un tremendo versículo. A la iglesia de Esmirna, la iglesia pobre, si podemos decir, la iglesia que representa el tiempo de la persecución de los imperios romanos, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Ahí está al final. Aquí está al final, aquí está en el cuadrito, pero no está completo. Vamos ahí a Apocalipsis 2:10. Es un tremendo pasaje. No temas en nada, le dice el Señor, de una manera muy cariñosa. Esmirna es una de las dos iglesias. En mensajes a las siete iglesias, que no se dice nada malo de esa iglesia. Verdaderamente la persecución purifica a la iglesia. ¿No es cierto? La persecución purifica a la iglesia. Pero no necesariamente tiene que haber persecución, aunque hubo también momentos difíciles en la iglesia de Filadelfia, pero también fue una iglesia honorable. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, otra vez, ¿quién hace su entrada en el escena ahí? Siempre, ¿verdad? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias al Señor, ¿verdad? No temas, no temas. También ahí, dando vuelta la hojita ahí en la lección, donde dice la corona de la vida, ya en su hojita dice, en su día, refiriéndose al día de Cristo, cuando nos presentemos delante de Él, en su día dirá a cada uno de quienes le han sido leales, ¿qué les dirá? ¿Estoy ahí? Bien, tal vez le tengo que poner número a estas hojas, pero bueno. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Entra qué? En el gozo de tu Señor. Dios es fiel. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Gracias a Dios por la fidelidad de Dios, y Dios nos ayuda a ser fieles. La fidelidad en el cristiano es su lealtad y compromiso a Dios, su lealtad y compromiso a su palabra y sus mandatos. El creyente fiel es aquel que demuestra en su hablar, en sus actitudes y en su comportamiento, lealtad y compromiso a Dios y sus preceptos. Ese es un creyente fiel. No solamente en su hablar, sino en su actitud, en sus comportamientos, en sus acciones. Compromiso a Dios y sus preceptos. Ahora, para poder ser fiel, tengo que tener fe. Interesante que la palabra fiel, tiene que ver con la palabra pistis en el griego, que es fe. Alguien que es fiel es alguien que tiene fe. Yo soy fiel a la palabra de Dios porque tengo fe, confianza en lo que Dios dice. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo, porque Dios lo dice. Y sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que hay un Dios. Y hay otra cosa: que ese Dios que hay, que existe, es galardonador de quienes. De los que le buscan, y como dice en el original, ¿verdad? Y lo añade la versión King James, los que le buscan diligentemente, los que le buscan, los que son fieles. La fe bíblica es la confianza en lo que Dios dice en su palabra, lo cual nos lleva ¿a qué? A la obediencia de sus preceptos. ¿Por qué lo haces? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué no llevas a cabo esto? Porque la Biblia dice, no hagas esto. ¿Por qué le das a Dios el 10%? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué huyes de cualquier mandato? Pues porque la Biblia lo dice. Ahora, por supuesto, lo hacemos por amor a Dios, pero es porque su palabra lo dice. Creo que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe bíblica es el resultado de una fe personal en el Evangelio del Señor Jesucristo y una dependencia total en Él. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, como resultado de su fe en la obra de Cristo en la cruz para perdón de sus pecados, ha de mostrar su fe o ha de mostrar su fidelidad a través de sus obras. Tú dices que crees en Dios. ¿De qué sirve al hombre que dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. ¿Cómo va a demostrar su fidelidad? A través de sus obras. La fe bíblica genuina es siempre el resultado de confiar en las promesas de Dios en su palabra. Solo esta fe puede perdurar a través de las pruebas y tentaciones de la vida diaria. Es una realidad que tanto el Señor como las demás personas pueden confiar en una persona que es fiel. La persona fiel es útil a su familia, su iglesia y su escuela. La verdadera fe trae como resultado acciones y no solo palabras. Lo que una persona dice de la palabra de Dios debe demostrarse con su hablar, sus actitudes y conducta. Muchos cristianos hoy día usan un vocabulario que refleja, ¿qué cosa? Piedad. Pero sus vidas a menudo muestran falta de fe. Mateo 15:8. Ayúdame con Mateo 15:8, hermano Daniels. Mateo 15:8, por favor. Tito 1:16. Samuel, ¿me ayudas con Tito 1:16? Y Ezequiel 33, 30 y 31. Owen, ¿me ayudas con ese versículo, por favor? Vamos a escucharlos, hermanos. Mateo 15:8. Te escuchamos, hermano Daniels.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Es claro, ¿no? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces reflejamos con nuestros labios cierta piedad, pero las vidas muestran falta de fe o falta de confianza en lo que Dios ha dicho, porque el corazón no se somete, no se establece en Dios. Tito 1:16 está hablando de los cretenses, pero mire lo que dice, lo escuchamos. Bien, profesan conocer ¿a quién? A Dios, pero con los hechos ¿qué? Lo niegan. Ezequiel 33, 30 y 31.
Y vendrán a ti como mil pueblos, estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las podrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su barbarie.
Ok. 33, 30 y 31. Este es un tremendo pasaje donde Dios le dice a Ezequiel acerca de los judíos, ¿verdad? Que lo van pues a reconocer, ¿verdad? Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes, a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro. Dice su hermano diciendo, venid. A ver, ¿es ese, José? Ezequiel 33? ¿Es el que leyó este... ¿Sí, verdad, Juan? Ok. ¿Leíste ambos versículos? ¿30 y 31? ¿No? ¿Cuál leíste? El 31. Ok. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, dice. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, el juicio, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Bien. Y terminamos con el último párrafo. Una persona infiel es de poca utilidad para Dios y para otros que esperan de ella un buen ejemplo y testimonio del Señor. Una persona infiel es de poca utilidad para el Señor. Y aún para aquellos que esperan un buen ejemplo Ah, qué difícil es cuando una persona no es fiel. Proverbios 25, 19 dice así: como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Como diente roto, hermanos, o pie descoyuntado. La hermana Sarita dice, ¿verdad? Ahora que estuvo, no quiere confiar y dice, no puede. Hace ya, no sé si cuántos años, año y medio, dos años, no sé, perdí un diente que tenía. Después me hicieron una rehabilitación, gracias a Dios por eso. Pero yo tenía mi diente de leche hasta los 46 años. Un colmillito aquí. Y ya al final, ya pobrecito, no da, ya era mucho pedir, ¿no? Nunca me salió el permanente, hablo como dentista, ¿verdad? Nunca me salió, por ahí se quedó, no sé si se quedó en el paladar o a ver, no sé qué pasó. Pero recuerdo que ya cuando estaba medio flojito, comía y de repente, ¡ay! Como que, qué difícil es confiar en alguien, en algo, ¿verdad? Que no está estable. Le dices a algo o le pides algo a alguien y dice, ay, a ver si no me quedo. Y por supuesto, nuestra confianza no está en nosotros mismos, está en el Señor. Pero qué importante es ser una persona fiel. Amén. Dios es fiel. Gracias a Dios que mañana nos vamos a levantar, hermanos, y sus misericordias del Señor son ¿qué? Nuevas cada mañana. Y grande es ¿qué? Y si se cayó la bolsa, pues que la levanten, ¿verdad? El Señor, estamos en sus manos. Amén. Y si el Señor viene pronto, amén, lo más que nos puede pasar es ¿qué? Que nos muramos y para el creyente el morir es ¿qué? Ganancia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y bien, mediten en los versículos, amados hermanos, que tenemos allí. Hay varios versículos. Los demás versículos están en los ejercicios. Están muy interesantes los ejercicios. Háganlos. Hay parte 1 y parte 2 del ejercicio del estudiante. Ubicar el versículo y poner una verdad de alguien que está allí. Y luego una evaluación personal que está muy buena. La evaluación personal. Y bueno, que Dios nos bendiga, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Gracias a Dios por su santa palabra. Gracias a Dios.